Quattro. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 29 de noviembre de 2010 y bueno, pues regresamos con todos vosotros y todas vosotras para contaros qué es lo que ocurre por Leganés. Y bueno, pues hoy en la emisora tenemos a Lucía Vázquez. Bienvenida, Lucía.
Hola, Rubén.
Y estoy yo, como siempre, Rubén, ya sabéis. Aparte, bueno, pues iremos teniendo la intervención de más personas que iréis escuchando a lo largo de esta 484. Primeramente vamos a comenzar dando nuestro repaso a las noticias, que como sabéis es lo primero que hacemos siempre. Después tenemos una entrevista con Carmelo Ruiz, que es una de las personas que conduce la 484 de verdad. Y la verdad es que nos ha costado 84 programas poder entrevistar a un conductor de la 484.
Lleva siendo hora.
Lleva siendo horita, ¿verdad, Lucía?
Hombre.
Hombre, que vamos, después de tantísimo tiempo, ya más de 4 años de programa, que no haya un conductor, pues no sé. Algo teníamos que hacerle, ¿no? Bien, después de esa entrevista también Lucía nos va a hablar de algún tema. ¿Qué nos vas a contar hoy, Lucía?
Pues os voy a hablar de la reducción a los presupuestos de las ayudas al desarrollo, que es un tema que es bastante serio en realidad.
Sí, que está dejando, con perdón, en bragas a un montón de ONGs, sí, de proyectos que ya tenían además comprometidas estas ayudas. Y vamos, yo lo último que escuché es que era cerca de 1.000 millones de euros los que se habían recortado.
Una barbaridad, es una barbaridad. De hecho, hubo una manifestación hace 2 semanas en Getafe de Intermón en Oxfam protestando sobre el tema.
Y sí, hay de hecho una campaña ahora curiosa que está haciendo precisamente Intermón
Robin
Oxfam,
Hood, la de campaña Robin Hood, Hood, sí,
tirando flechas, ¿no? Ellos dicen, y lo que dan es el teléfono del Partido Socialista y sus bueno, pues su contacto para que los ciudadanos puedan contactar con el Partido Socialista y pedirles que no hagan esta reducción en el presupuesto para la ayuda al desarrollo.
Antes ya han estado mandando cartas y llamadas al PP, pero ahora se han ido al PSOE.
Ahora han ido al PSOE, que al fin y al cabo es quien gobierna. Bien, y después de eso, como siempre, pues tendremos a Julia. Hoy no está aquí en el estudio, pero bueno, podremos perfectamente llamarla para que nos cuente una de sus recetas. Así que, de nuevo, pues un programa con muchísimas cosas. Vamos a dar comienzo aquí a nuestro espacio de noticias. Bien, y comenzamos a nivel internacional. Es una noticia que nos llega a través de El Mundo, pero que nos la envía la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui. Y hablamos precisamente de que Human Rights Watch ha confirmado las torturas a saharauis en El Aaiún. Este informe, que acaba de hacer público, como decimos, la organización Human Rights Watch, deja claro el clima de represión que se vive en estos momentos en El Aaiún, desde que las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron por la fuerza el campamento saharaui de Gaming Iksik, ataques a civiles, torturas a detenidos y bloqueo informativo. Este informe oficial además confirma las torturas infligidas a detenidos saharauis documentadas por este medio, en este caso por El Mundo.
Sí, la Organización por Derechos Humanos insta a Marruecos a detener inmediatamente los abusos a detenidos y a llevar a cabo una investigación independiente sobre esos abusos. El documento incluye las informaciones oficiales facilitadas por parte de Marruecos de que 11 miembros de las fuerzas de seguridad y al menos 2 civiles murieron durante los disturbios. El texto documenta además que las fuerzas de seguridad marroquíes participaron junto con civiles marroquíes en ataques de represalia contra civiles saharauis en sus propios hogares. A los heridos se les impidió acudir a los hospitales de la ciudad para buscar tratamiento médico. El informe incluye también el caso del español de origen saharaui Ahmed Yedu Salem de Quara, de 34 años, que fue torturado mientras se encontraba detenido. Así declaraba Ahmed Yedu Salem de Quara. En la sala de interrogatorio habían unos 6 gendarmes, pero otros iban y venían. No había silla para sentarse y cada pregunta era formulada con un golpe o una bofetada. Preguntaron muchas cosas. ¿Qué hacían en el campamento? ¿Por qué queríamos nuestro propio estado? Me preguntaron sobre muchas personas por sus nombres. Me amenazaron con violarme allí mismo. relataba en el documento.
En este mismo informe de Human Rights Watch también se habla del infierno por el que pasó Ahmed Hatzbach Bailal, de 38 años, citado en el informe como la Siri Shalek, detenido el 9 de noviembre, que fue golpeado durante 5 horas con bates y palos y perdió la conciencia 2 veces. Lo revivían echándole agua fría. Mientras era torturado, podía escucharse los gritos de dolor de otras personas. Salió de la comisaría 2 días después, el 11 de noviembre, en silla de ruedas y ha quedado inválido durante al menos un mes. Así que, bueno, pues desde luego la situación y los tratos que están dando las fuerzas marroquíes no son las mejores indicadas, ¿no?
Y las reacciones del gobierno están siendo un poco tibias.
Sí, sí, España de hecho no ha reaccionado de ninguna manera. Parece que incluso se le ha prestado un espacio, porque a pocas horas de los ataques el ministro de Exteriores marroquí vino a España y se permitió el lujo de desde España además justificar lo que estaban haciendo.
Sí, 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 parece que Rubalcaba cree la versión que han dado los ministros marroquíes sobre que el campamento estaba controlado por milicias armadas extranjeras que relacionaron vagamente con Al-Qaeda. Bueno, unas historias increíbles.
Bueno, pues estas deben de ser la manera que el gobierno español tiene de respetar los derechos humanos, de ir más allá con ese...
Sí, exacto.
¿Cómo lo llamaban? La Alianza de Civilizaciones. Bueno, pues aquí vemos realmente qué es lo que ellos creen de lo que son los derechos humanos.
Supongo que los intereses comerciales y el tema de la pesca interesan más.
Bueno, Amnistía Internacional también ha pedido al gobierno español que no extradite a Ali Arras, que bueno, pues es un ciudadano con doble nacionalidad belga y marroquí que podría ser devuelto de España a Marruecos en cualquier momento, ya que el Consejo de Ministros aprobó su extradición el pasado 19 de noviembre. En Marruecos, este hombre corre peligro de ser detenido en régimen de incomunicación y de ser víctima de malos tratos, torturas y otras violaciones bajo custodia de las autoridades marroquíes, así como de ser juzgado sin las debidas garantías, tal y como contábamos hace un momento. En esta misma sesión, el Consejo de Ministros además se negó a extraditar a Mohamed El Bai, que es un ciudadano con la doble nacionalidad española y marroquí. Pero aquí no acaban las cosas, porque hoy mismo ha habido más noticias, ¿verdad? Desde el Sáhara.
Sí, sí. Colonos marroquíes están asaltando colegios en Smara y hay ya 21 niños heridos. Colonos marroquíes protegidos por la policía están asaltando colegios en Smara, según ha podido saber el Mundo.es de fuentes locales. Smara es una ciudad del desierto que se encuentra situada en el noreste del Sáhara Occidental.
Y bueno, pues así siguen las cosas por el Sáhara. Esperamos que la cosa se suavice, que como tú dices, si no el gobierno español, pues el resto de gobiernos o al menos la ciudadanía sigamos volcándonos para pedir precisamente a nuestros gobiernos que los derechos humanos se cumplan. Eso es lo que está haciendo Amnistía Internacional, Leganés con el pueblo saharaui, y nosotros les damos voz. También, pues hablaros de ya cosas pasadas aquí en Leganés, en la concentración, por ejemplo, que tuvo lugar en la tarde del 25 de noviembre.
El pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el grupo de mujeres de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Tarzacaimada y la Asociación de Mujeres Inmigrantes realizaron una concentración en la puerta de la Casa del Reloj para reivindicar contra la violencia hacia las mujeres. En este llamamiento participaron vecinos y vecinas de Leganés, entre los que se encontraban miembros de ambas entidades, otras asociaciones de vecinos y vecinas de diferentes barrios de Leganés y algún que otro representante político. Con ello, todos y todas las presentes manifestaron su rechazo a las decenas de mujeres asesinadas en lo que va de año, que ya no sé cuántas son, pero unas cuantas.
Yo creo que además, detenernos en la cifra, lo único que puede hacer es darnos un poco la idea de la magnitud del problema, pero la cifra depende de a qué medio se lo escuches o a qué institución sea quien te lo da, te va a dar una cifra totalmente diferente.
Además es que un número sin más no dice nada.
Efectivamente, porque detrás de cada una de esas personas hay una historia, Vamos, lo importante no es el número, sino que consigamos realmente erradicar la violencia hacia las mujeres y que el año que viene no tengamos que celebrarlo. Eso sería lo ideal, pero claro, según están las cosas... Bueno, también deciros que os recomendamos que escuchéis el informativo Leganenses del pasado viernes, donde precisamente pudimos escuchar a algunas de las mujeres de AMI y de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. Continuamos en Leganés y es que, bueno, pues Pediatría del Hospital Severo Ochoa ha sido finalista de los premios Best in Class. Y bueno, pues esto se trata de que es uno de los 5 finalistas de los premios Best in Class en su 5ª edición en la categoría de Mejor Especialidad. Todos los finalistas han superado los 700 puntos sobre 1000 en el ICAP índice de calidad en la atención al paciente.
Del total de 237 servicios y 37 centros de salud presentados sobre todo el territorio nacional, 127 centros y servicios de 56 hospitales y 10 centros de salud han resultado finalistas en estos premios, que reconocen la calidad en la atención al paciente. Los galardones son otorgados por la revista Gaceta Médica, junto con la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. En cada una de las categorías se eligen 5 servicios. Todos ellos se determinan mediante un proceso de selección y evaluación siguiendo el índice ICAP, el que mejor garantiza la independencia del sistema, ya que obliga a permanecer ciegas las candidaturas hasta que son tratadas por este índice. Los cuestionarios se basan en el modelo EFQM y se orientan tanto al profesional como al paciente y su seguridad.
La pediatría del Hospital Leganense, como decimos, ha sido entonces la finalista en esta quinta edición, que reconoce la calidad en la atención al paciente. Este servicio, entre otras cosas, suscribe los 10 pasos hacia una feliz lactancia natural y está en camino de convertirse en hospital amigo de los niños, según la Estrategia Internacional Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. El servicio, además, pues fomenta totalmente la lactancia materna, permite el alojamiento conjunto madre e hijo las 24 horas del día y promueve el método canguro precoz en los niños prematuros y el contacto precoz piel con piel entre madre e hijo. Yo creo que es una buena noticia que se reconozca a este equipo de pediatría, en este caso del Severo Ochoa, aquí en nuestra ciudad, y que bueno, que es que realmente prestan un buen servicio, si no les reconocerían de esta manera, ¿no?
Hombre.
Bueno, quedan muchas cosas todavía. Podemos contaros, por ejemplo, que mañana, 30 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico Julián Besteiro, va a tener lugar una jornada que se llama Crisis e Inmigración, Pasado, Presente y Futuro, y que organiza la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada. Es una jornada, como os decimos, que tendrá lugar en el Julián Besteiro y que contará con la participación de Ramón Maía Casado, que es un experto en este tema, además de profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. También participará Inmaculada Muñoz, que es la directora del Plan de Ciudadanía e Inmigración en Leganés, y además lo presentará Gustavo Guzmán Castillo, miembro de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Zarzaquemada, como os decimos, mañana martes 30 a eso de las 7 en el Centro Cívico Julián Besteiro. También nos llega desde El Zoco que ha salido el número 11 de la revista cultural El Zoco.
Extraordinarios contenidos. En este número especial, dedicado a la entrega de los premios Minerva, Gala de la Cultura 2010, entrevista a José Luis Pérez Ráez, diputado regional y premio Minerva a la promoción cultural.
Y es alcalde de Leganés, que todo hay que decirlo.
Anda, y eso no lo sabía, ¿eh?
Ah, claro, porque no eres de Leganés, por así decirlo, pero que lo sepas que ha sido durante mucho tiempo el anterior alcalde, dicho es.
¿Y lo hacía bien?
Sí.
Y luego pues también toda la información sobre el segundo certamen de poesía, La Pluma en Verde, y sobre el tercer concurso fotográfico Miradas Solid Arias. Y las habituales secciones de la actualidad cultural, el rincón literario, cine, exposiciones, teatro y muchísimas cosas más.
Y nos dicen ahí extra, ¿no?
Como no te la puedes perder.
Como los antiguos... periódicos, ¿no? Bueno, pues si queréis echarle un vistazo la podéis ver en el Zoco, la primera a la izquierda.org. Bien, también contaros que es una noticia que os llevamos contando varios días ya, que hay una concentración convocada contra los recortes en la enseñanza pública de Madrid, que será mañana martes a las 6 de la tarde en frente de la Consejería de Educación en la calle Alcalá 3032. Es una convocatoria que hace el sindicato CNT y a nosotros nos llega a través de la sección sindical que tiene este sindicato CNT en el Instituto Siglo XXI de Leganés. Si queréis más información podéis ver en semat.cnt.com, creo que es, el comunicado Viejas Costumbres, Nuevos Recortes en la Enseñanza Pública Madrileña. También hablaros de El Día D, que es una película hecha por los que participan y la van a hacer después. ¿Qué es esto exactamente?
Pues verás, ante la tremenda dificultad de conseguir una subvención para rodar su película, Javi Palo, un leganense del 75, recurre al crowdfunding.
Ajá.
¿Eso en qué consiste? Pues por 5 euros como máximo uno puede convertirse en productor del film que Javier Palo dirigirá. Este chico, un integrante del dúo cómico Cuenta Qué, es actor, guionista, escritor, pero sobre todo director de cine, y quiere sacar ahora adelante su proyecto cinematográfico. El día D, a la hora D, también. Una película diferente, hecha y subvencionada de manera diferente, de corte independiente, que huye de los cánones establecidos por el mundo civilizado del cine.
Bueno, nosotros, como somos agradecidos, vamos a contar de dónde hemos sacado esta noticia, porque viene de gentedigital.es y la persona que además entrevistaba a Javi Palo es Patricia Costa. No vamos a leer la entrevista entera, pero sí algunos puntos que creo que son interesantes. Por ejemplo, Patricia le preguntaba que qué es el crowdfunding. Cuéntanos, ¿qué es el crowdfunding?
Pues significa algo así como compartiendo financiación entre todos los que apoyamos esto. Es una técnica que se empezó a utilizar con grupos de música y así, euro a euro, los propios fans hacen que el disco salga a la venta. Con el cine va a pasar un poco lo mismo, por 5 euros como máximo, cualquiera es productor de la peli. Y además recibes un certificado, un regalo, un libro y la posibilidad de decir pequeños detalles sobre el guión.
Bueno, no está nada mal. Y aquí lo que le preguntaban de nuevo es ¿y cómo me hago productor? ¿Cómo es para hacerse productor?
Pues hay tres maneras diferentes. Una desde la página de PayPal, que es este sistema de pago por internet, pagando la cantidad deseada, escribiendo a eldialahoradel@gmail.com o por un número de cuenta de Caja Madrid que está en el blog.
Ajá. Y bueno, ¿todos los productores entonces se pueden hacer guionistas?
Pues sí, deciden las cosas que van a pasar a través de unas votaciones que saldrán en la web, acotadas previamente. Una película hecha por los que participan y que la van a ver después.
Bueno, pues si queréis más información sobre el día de a la hora de, la podéis ver, por supuesto, en gentedigital.es o bien en nuestra página web, que también la hemos colgado, en www.ecoleganes.org. Y bueno, hoy Aitor no le tenemos aquí, pero no por ello vamos a dejar de hablar de los deportes.
Hombre.
Bueno, aquí está mal puesto esto porque el Celta B y el Leganés empataron a 3 goles, ¿vale? Fue un empate. La noticia la sacamos del gol de Madrid y bueno, lo titulaban algo así como de poder a poder, y lo que decían es que gallegos y madrileños protagonizaron un partido de alternativas y justificaron su puesto en la tabla.
La pegada, la efectividad del Leganés impidió la victoria de un gran Celta B, hombre, grande obviamente, yo aquí soy de Vigo haciendo propaganda, que estuvo bien en la primera mitad. El partido enloqueció en el tramo final, en el que el cuadro visitante anuló la ventaja celeste para sellar el definitivo empate a 3 goles. Gafor, Ketch y Jota anotaron para los vigueses, que realizaron un soberbio encuentro ante el segundo clasificado, que es mentira, que en realidad el Leganés B va tercero detrás del Lugo.
No, este es el Leganés A.
El Leganés va tercero, primero el Celta B y luego el Lugo, me parece, vamos, eso he leído.
Bueno,
por lo menos ahora.
En cualquier caso, cuéntanos, ¿quiénes jugaron por el Celta B?
Pues por el Celta B, Sergio Álvarez, Peña, Gafor, Carlos David, Sergio Rodríguez, Pedro García, Pablo Lede.
Sí, que fue sustituido por él
en el
80.
En el 80, minuto 80, Jota, Edgar.
Fue sustituido por Pillado en el 62.
Mateo, Ketch.
Y sustituido en este caso por Permí en el 97. Por el Leganés jugaron Rubén Falcón, Pedro, Antelo, Mario, Bayón, Zazo, Tez, Tonino, que fue sustituido por Óscar García en el 34, Ortega, Nacor. Nacor fue sustituido por Guille en el 90 y Arruabarrena. Los goles fueron el primero de Arruabarrena, el empate por Jafor, el segundo del Celta lo metió Ketch, empató Nacor, de nuevo metió un tercero Jota y finalmente empató el partido por el Leganés Óscar García.
A 5 minutos del final.
A 5 minutos del final, todo hay que decirlo. O sea que fue un partido bastante disputado que arbitró Sánchez Lasso, un colegiado extremeño, y bueno, pues hubo unos 1000 espectadores en Barreiro. Bien, nos llega también ahora bastante información, en este caso del club voleibol Leganés. Lo que nos dice el titular es que el líder fue imposible. Partido de la Liga AFE femenino, Leganés, Ekai, Iruña.
Sí, fue un buen partido el vivido en el Parro Bazán. Entre el lío de la competición, el Ekai Navarro, y un Leganés voluntarioso que se vio superado en todas sus facetas por el juego navarro. Las chicas de Antonio Bosch nada pudieron hacer para frenar el vendagal de juego navarro, que desde el saque marcó sus diferencias y demostró por qué es el primer clasificado, con un juego en la red potente y resolutivo. Fue en el primer set donde Leganés plantó cara y forzó que las navarras se emplearan a tope, pero el marcador siempre tuvo un dominador.
Además, bueno, pues ahora dicen que queda preparar el derbi ante el Alcorcón, último clasificado de la Liga FEP, con 6 puntos perdidos y ninguna victoria. A priori, pues el encuentro será duro, pues las vecinas querrán hacerse fuertes en su cancha. Esto en cuanto al equipo femenino, pero el masculino dice que mejora, pero sigue sin ganar. Hablamos del partido de la Liga FEP entre Pacha Ibiza y el Leganés.
Pasito a pasito, como el anuncio, el equipo de Leganés va mejorando, pero sin llegar a ganar. En Ibiza, y ante el primer clasificado de la Liga FEB, los parciales del encuentro dicen mucho de la dureza del mismo. 32-30, 25-20 y 25-23, está un partido muy igualado. Ibiza ganó por la mínima, pero siguió superando a un Leganés que mejora sin terminar de triunfar. Uh-huh. Esta liga está teniendo un nivel muy superior a la temporada pasada y la mayoría de los equipos cuentan con gente de muchísimo nivel y muy experimentada. Esta puede ser una de las causas de la situación en la tabla del Leganés, en el undécimo puesto y con una victoria y 6 derrotas.
Y bueno, pues el próximo fin de semana, del 11 y 12 de diciembre, Leganés se desplaza a Andorra y a Barcelona en una jornada doble. Ambos equipos se encuentran en la zona media de la liga y Leganés debe aprovechar esta situación para trabajar y tratar de conseguir un buen resultado. Además, finalizamos los deportes y por lo tanto nuestras noticias hablando de boxeo, porque más de 5.000 personas se dieron cita en la cubierta de Leganés. Y además, pues hubo triple corona, una para Zar Petrov, otra para Huracán Navasquez y Mr. Cao Quiñonero.
Sí, Huracán sumó así su triunfo número 25 y se proclama campeón latino. David vence por KO al mexicano Chuy Ruiz y Petty también se proclama campeón latino.
Bueno, pues como decimos, una numerosísima afición que se dio cita allí en la cubierta. Y bueno, pues como no sabemos mucho más de boxeo, yo creo que lo vamos a dejar aquí.
Sí, casi mejor.
Porque al final vamos a acabar metiendo la pata y a lo mejor hasta nos llevamos algún puñetazo. Lucía, recuérdanos por favor el teléfono de la emisora por si alguien nos quiere llamar. Que es el
91-693-3892, así que si queréis llamarnos, aquí nos tenéis.
El 91-693-3892. Ahora lo que vamos a hacer es que os vamos a dejar con una cancioncita de... a ver cómo se llama, que se me va, de Fran Rojas, ¿vale? Y os dejamos con una canción que se llama ¿A qué viene ese ritmo? No os retiréis porque después volvemos con Carmelo Ruiz, que es un conductor de la 484. Y por fin tenemos a un conductor aquí en la 484. No os retiréis que volvemos enseguida con él. ¡Hasta ahora!
Por donde quiera, ella sabe que le esperan azabaches, primaveras, desvelarse en cuesta será. Primero, no sé lo que nos pasa y no sé qué pasará. ¿A qué viene ese ritmo? Será mejor bailar. Bailo en peleas de algodones, en buscarte mil rincones, en sentir las sensaciones, encontrar nuevas razones. Bailo en peleas de algodones, en buscarte mil rincones, en sentir las sensaciones, encontrar nuevas razones.
Después de mucho tiempo, porque este programa es ya el 84, como sabéis, se llama en nuestro programa precisamente 484, que es una de las líneas históricas que conectaban y que siguen conectando Madrid con Leganés. Pues, como decimos, después de 84 ediciones, por fin conseguimos tener a un conductor de este autobús y está con nosotros Carmelo Ruiz. Bienvenido, Carmelo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carmelo, ¿cuánto tiempo llevas tú como conductor de la 484?
Pues llevo aproximadamente unos 10 años.
10 años en los que habrás visto de todo por allí, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que cuando yo entré estaban los orugas, los coches estos articulados.
Ajá.
Y la verdad es que hay una transformación, luego nos trajeron unos más y ahora estamos llevando última tecnología, que es el tema del gas.
Es verdad. Oye, es verdad, he visto que algunas de las camionetas llevan, pues, no sé si es combustible ecológico. ¿En qué consiste esto exactamente?
Es gas natural. Las camionetas, lo que es la parte superior, llevan 6 bombonas.
Ajá.
De gas natural, o sea, es gas natural propio dicho, y nosotros tenemos la base en la ciudad del automóvil. De momento, en Madrid, nada más que hay una central que la tiene la MT y otra que el Grupo Ruiz, y la tiene ahí arriba en la ciudad del automóvil. Ahí es donde llevan los autobuses y donde los recargan de gas.
Claro, y ahí solamente es en estos puntos donde se puede recargar, ¿no hay otro punto?
No, nada más que hay eso. De hecho, me consta que hay empresas que están haciendo transformación en sus coches, como son basura y tal, y están yendo a cargar ahí, porque en Madrid dispone de muy pocas bases de esas.
Ajá. Bueno, la empresa Martín, que tú ahora mismo lo decías, que pertenece al Grupo Ruiz, es concesionaria desde 1965 del transporte regular de viajeros por carretera entre Madrid, Leganés y Fuenlabrada. La línea 484 lleva mucho tiempo funcionando y yo creo que, bueno, pues al menos 30 años. ¿Tú sabes más o menos cuánto puede llevar la 484 viajando entre Oporto y Leganés?
No sabría decirte desde qué año hicieron, porque son líneas que tuvieron muchas modificaciones, porque antes iban a la Plaza de la Cebada y fueron cambiando tanto de recorrido como de número.
Ajá.
Entonces, ahora en estos momentos no lo sé, pero el dato sí que podía conseguírtelo.
Bueno, pues que como vamos a vernos otro día, que vengáis para acá, si quieres, pues nos lo traéis y además así veis la radio, cómo funciona, ¿vale?
Venga.
Bueno, Carmelo, me quedan algunas preguntas. ¿Cómo es la vida de un conductor de autobús? ¿Cómo os trata a vosotros el mundo laboral?
Hombre, el mundo laboral nos trata bien. Lo que es el tráfico lo llevamos un poco
claro.
Peor, pero bueno, la verdad es que yo personalmente tengo una profesión que me gusta, me encanta, me gusta conducir y no lo llevo muy mal. Luego el otro inconveniente, no el otro inconveniente, sino con lo otro que hay que tratar es con el público. Muchas veces se junta el público con lo que son los problemas de circulación y la verdad es que a veces es una mala combinación, pero intentamos llevarlo lo mejor posible.
Oye, ¿cómo os tratan los viajeros? Porque es verdad que a veces la gente no tiene mucha paciencia, ¿verdad?
Hombre, el 99% nos trata muy bien. Lo que pasa, por desgracia, en esta vida, y ya igual en mi trabajo como en muchos, parece que el que más alza la voz es el que más se escucha, pero por suerte hay poca gente.
Claro que sí. Bueno, ¿sabes cuántos viajeros puede tener más o menos esta línea en un día?
Pues aproximadamente aproximadamente estamos llevando unos 800 por coche.
Y ¿800 por coche?
Sí, tanto el turno de la mañana como el de la tarde. Es una de las líneas que más viajera lleva, que más viajeros lleva de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, vamos, siempre ha sido la conexión, que antes de que viniera el tren o incluso el metro, era la conexión realmente de Leganés con Madrid. Pero vamos, 800 viajeros por coche son un montón, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aparte de que, bueno, lo bueno que tiene la línea nuestra es la frecuencia tan corta con la que pasamos un coche detrás de otro. Entonces, eso a la misma vez que la gente la utiliza para ir a Madrid, se utiliza mucho también para moverte por Leganés. Sí. Hay mucha gente que a lo mejor de Zarza Quemada quiere subir a Leganés y sabe que cogiendo el 84 le va a llevar a un punto que, aunque luego se mueva un poco andando, pero el tiempo de espera es muy corto.
Es verdad, no sé, la impresión que da es que tarda como a lo mejor 5 minutos entre autobús y autobús.
Sí, en hora punta, aunque ahora con las reducciones que hubieron con el tema del consorcio nos han subido un par de minutos, en hora punta vamos a 7 minutos.
Ajá.
Entonces,
bueno, está mal, ¿eh?
A lo largo del día lo máximo que nos ponemos son a 10 minutos. O sea, por eso es una de las líneas que la utiliza mucho el Leganés, por el mero hecho de decir, bueno, voy a Leganés, pues si estoy en Zarza Quemada cojo la 84, que aunque no me pille bien, pero me quedo en este punto y voy andando.
Claro que sí. Oye, ¿cuál es la situación laboral? ¿Tenéis algún conflicto en este momento con la empresa Martín?
Pues nos vencía tanto el convenio provincial, que es por el que nos regimos, y el pacto interno que tenemos. Uh-huh. El convenio provincial se firmó hace 2 meses, y la verdad es que no está mal, es bastante satisfactorio, porque vamos a tener incremento salarial, y más en la situación en la que estamos,
sí,
económica.
Sí,
y en el pacto de empresa hemos firmado un preacuerdo que estamos a punto de firmarlo, que también salimos con incremento salarial. O sea, tal y como está la situación económica, muy, muy, muy contentos.
Te preguntaba esto porque, bueno, pues en años anteriores sí que habíamos leído que había algunos conflictos, ¿verdad? Que había incluso habido pues problemas con seguridad. También habíamos visto que en las cabeceras, al menos aquí en Leganés, se querían poner servicios donde pudierais vosotros también pues hacer una paradita y por supuesto pues hacer vuestras necesidades.
Sí, con respecto a eso, la verdad es que lo que es el Ayuntamiento de Leganés, tenemos que estar agradecidos porque nos han puesto 2 aseos. Tenemos uno en la estación de Leganés, que ya últimamente teníamos muchos problemas también con los vecinos, porque la verdad es que había muchos olores. Llegabas allí y, claro, si te sobraban 2 minutos, no podías irte a ningún lado a hacer tus necesidades, y es que las tenías que hacer.
Claro.
Entonces nos han puesto uno en Leganés, en la estación de Leganés, y nos han puesto otro en Parque Sur. Y la verdad es que yo estoy en la 484 y me ha cambiado la vida, porque eso de llegar a la estación, y aunque te sobre poco tiempo, porque muchas veces llevamos los viajes son muy apretados, bajar abajo y hacer tus necesidades es primordial.
Claro, que al final somos personas y también no somos máquinas, vamos.
Bueno. Y más en una empresa que ya últimamente ha incorporado, tenemos en una media de 16, 17 mujeres en la plantilla.
O sea, que eso de que el conductor es hombre ya no es verdad, ¿no? Ahora hay más o menos paridad, o aún falta un poco para que sea igualitario el número.
Hombre, somos muchos, somos casi 360 trabajadores y hay esas mujeres, pero bueno, poco a poco se van incorporando y bastante bien.
Y bueno, ¿cómo las tratáis?
Estupendamente. Al ser pocas siempre se intenta que estén lo mejor posible.
Que estén a gusto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Carmelo, ya para acabar, ¿nos puedes contar alguna anécdota graciosa que os haya ocurrido en la 484?
Hombre, anécdota. Ahora sí, a primeras no me acuerdo de ninguna, pero me acuerdo una vez con el tiempo de los orugas. Uh-huh. Me acuerdo que había una fiesta en Leganés y entonces no estaba el metro. Por lo tanto, cada vez que hacían fiestas los 40 principales o alguna de estas así que eran muy
multitudinarias,
con mucha afluencia, me acuerdo que venía con el autobús lleno, de hecho cargué en Oporto y ya no pude parar en ninguna parada. Y eran, no sé si era las 11:30 de la noche, y me acuerdo que iba por ahí por Abrantes y la gente me daba las luces y yo miraba y decía, joder, no sé qué tengo que llevar. Y cuando giro en la Avenida de los Poblados y miro por el espejo, me di cuenta que la gente me había abierto la trampilla, llevaba tres señores sentados en el techo de hueco de atrás, de la cola de atrás, que la llevaba. Y la verdad es que fue una anécdota que tuve que parar enseguida para llamar la atención, pero decía, joder, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y cuando giro y veo las cabezas allí fuera, la verdad es que...
Claro, que esto es muy peligroso.
Sí, exacto, pero para que veas... Pero por lo demás muy bien. Ahora ya con el metro, pues ya las fiestas no nos tocan tanto, pero sí que traemos bastante gente.
Claro, y supongo que además el metro se habrá quitado pues bastante público, ¿no?
Sí, el metro nos ha quitado en general a todo Leganés, pero bueno, nosotros yo creo que la gente sigue cogiendo el autobús porque es muy cómodo y por regla general donde no te lleva el metro, que es a la puerta de casa, sí que te lleva el autobús.
Efectivamente. Pues Carmelo Ruiz, que eres conductor de la 484, de la misma camioneta a la cual utilizamos ese nombre para nuestro programa en el que ahora mismo te estamos entrevistando. Muchísimas gracias por habernos atendido. Si queréis venir de todas formas por aquí, como me comentabas, que hay algún compañero o alguna compañera más que le gustaría aparecer, sabes dónde está nuestra radio, ¿verdad?
Sí.
Pues algún lunes como hoy, en torno a las 7, que es a la hora en la que habitualmente hacemos el programa, estáis invitados a venir por aquí, que al fin y al cabo es vuestra camioneta y nosotros pues nos aprovechamos de este nombre.
Vale, pues te acepto la invitación y vamos, ten presente que iremos y no iré yo solo, iré con algún compañero para lo que queráis y bueno, pues ahí nos veremos.
Pues muchísimas gracias y bueno, también gracias por la labor que hacéis, que nos lleváis a muchísimos viajeros de un sitio a otro y que sin la 484 la verdad es que Leganés no sería lo mismo, ¿eh?
Esperemos que siga así, ¿eh? Eso serán buenas vibraciones porque nosotros mantendremos nuestro puesto de trabajo, que es lo que más interesa también.
Eso es verdad también, sí. Bueno, pues venga, un abrazo, Carmelo.
Venga, otro para ti.
Hasta luego.
Hasta luego. 4, 4, 4.
Bueno, pues continuamos en esta 484. Ahí habíais escuchado a Carmelo, que es uno de los conductores de la 484, de verdad. Y la verdad es que para nosotros ha sido un placer tenerle en los micrófonos de Eco Leganés. Y ahora continuamos hablando de otros temas, ¿verdad, Lucía?
Pues sí, estaba yo aquí leyendo un artículo sobre las enmiendas del Partido Popular a los Presupuestos Generales del Estado de 2011. En las que propone un recorte de 750 millones de euros, 200 de los cuales saldrían del Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo y otros 50 de las subvenciones nominativas del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y así esperan pues poder derogar la congelación de las pensiones del próximo año y pedir un aumento del 1%, de acuerdo al aumento del IVA.
Bueno, curioso, ¿no?, que sea el Partido Popular quien pide estos recortes, pero finalmente es el Partido Socialista quien los aprueba.
Exacto.
Así que al final, los unos por los otros, el 0,7 ese del que llevamos tanto tiempo pidiendo que vaya de ayuda al desarrollo, pues no se va a llegar a hacer nunca.
Ahora bajamos del 0,5 del año pasado al 0,37 de este año. Y sin embargo, los populares proponen darle a esta partida un tajo todavía mayor, de otros 200 millones de euros, como venía diciendo. Y el caso es que el pasado 7 de octubre, cuando la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, presentó estas cuentas al Congreso, el portavoz del Grupo Popular en la materia, Gonzalo Robles, advirtió que el objetivo de destinar el 0,7% del PIB al desarrollo no se podrá cumplir, más que nada por la crisis, y subrayó que tras un recorte sin precedentes, la ayuda oficial se situaría en 2011 al 0,37% del que ya había hablado.
Y bueno, unos recortes abismales, la verdad. Así poco vamos a poder ayudar, por ejemplo, a Haití o a Palestina o a otras zonas, ¿no? Porque el problema es que muchas ONGs realmente dependen de estas ayudas, que en muchos casos son ayudas que ya estaban previamente comprometidas y que pues se van a quedar sin ellas.
Obviamente la reacción de las ONGs nos ha hecho esperar, así que, por ejemplo, el día 13 de noviembre llegó a la Plaza de Palacios de Getafe la manifestación Robin Hood, cuyo lema es Objetivo Robin Hood, que no paguen los de siempre, porque es evidente que las personas que salen más desfavorecidas de la situación de crisis que vivimos, pues son las personas que viven en situación precaria, la gente que está en la calle, las personas que no tienen albergues donde pasar la noche y se ven obligados a sobrevivir en el frío de Madrid, los comedores sociales, las ayudas al desarrollo en otros países, y eso es un tema que la gente no se toma en serio porque como no le toca de cerca, pues no lo ven.
Es decir, que al final siempre acaban pagando los de siempre, que son los que menos tienen.
Sí, y eso es lo que se propone combatir Intermón Oxfam, que con actos en la calle, pidiendo a la ciudadanía que presione a los políticos para que no recorten ni un euro de la ayuda al desarrollo en los presupuestos generales del Estado, que se tiene que aprobar en diciembre en el Parlamento. Así, un activista disfrazado de Robin Hood, con un fondo representando el bosque de Sherwood, va a pedir al gobierno que no meta tijera a la partida de ayudas. Y recordando que existen presupuestos más prescindibles y otras formas de financiar la cooperación y el gasto social.
De hecho, hay un vídeo que podéis ver en YouTube, si buscáis Robin Hood Oxfam, Intermón Oxfam, supongo que saldrá, y que bueno, que se está haciendo bastante popular, donde pues se pide precisamente, primero, como tú decías, se pidió que se llamase al Partido Popular, ahora se pide que se llame al Partido Socialista. Además, dejan pues ciertos argumentarios y algunas ideas para que nos aseguremos de que esta reclamación llega a las personas que tienen que llegar.
Porque evidentemente que estamos de acuerdo en que hay que buscar recursos para no tener que recortar las pensiones ni el resto del gasto social, que al fin y al cabo es para mí la partida más importante del dinero del gobierno, pero no es ni necesario ni moralmente correcto hacerlo a costa de todas las personas que tienen menos. Es fácil encontrar partidas más prescindibles, y aquí ya podemos entrar en debates sobre qué ministerios podrían desaparecer o sobre temas bastante polémicos, pero lo que yo veo claro es que no recortar en ayudas al desarrollo no es la opción para superar la crisis que vivimos ahora.
Además, pues el Partido Socialista anunció en su programa electoral que durante esta legislatura se alcanzaría el 0,7% de ayuda al desarrollo, pero con este recorte pues nos vamos a quedar en la mitad, ¿no? En el 0,35. Y de esta manera están traicionando sus propios compromisos electorales e internacionales.
Y desde Intermón Oxfam pues nos recordaban que quieren que el dinero de sus impuestos, de nuestros impuestos, se destine a proteger a los que más están sufriendo la situación actual, y que recortar políticas sociales y sobre todo la ayuda al desarrollo es condenar a millones de personas. Así que, bueno, desde aquí pues queríamos anotar la dirección de Intermón Oxfam, www.intermonoxfam.org, si no me equivoco, para, si estás interesado en llamar a políticos del PSOE y del PP para presionar para que no se aprueben estas medidas. Yo creo que la presión colectiva sí que puede hacer algo para cambiar la situación.
Es más, ellos una de las cosas que recomiendan es que si has votado al PSOE y llamas al PSOE, que se lo recuerdes. Oiga, mire, yo voté al PSOE y entre algunas de sus propuestas estaban llegar al 0,7, cosa a la que ustedes no van a llegar finalmente. Creo que es bastante interesante que las cosas se hagan al menos que cuando uno se compromete a hacer algo, que lo haga. Pero bueno, podemos hablar de tantos compromisos que Zapatero ha tenido durante las elecciones, como llegar al pleno empleo, que aquí se queda todo al final, ¿no?
Hombre, tampoco era muy creíble.
No era creíble, pero claro, quien le haya votado pensando que se iba a ayudar al que está abajo, al obrero, etcétera, y ahora no se está haciendo, pues estará, supongo, bastante decepcionado, ¿no?, con la política actual del gobierno.
No, está claro que de socialista ya les queda poco al PSOE.
Sí, les queda en la sigla, yo creo.
Más que nada.
Bueno, pues vamos a marcharnos con Julia, que nos va a contar una de sus recetas. Ahora mismo volvemos con Julia.
¿Qué le está radio? ¿Qué le está pas? Tú no sabes plus. Dane colega ne puano, tú le petru.
Diez años desde la fundación de Ecoleganés. Gracias a todas las personas que han pasado, a las que colaboran y a las que vendrán. Ecoleganés es un proyecto de y para la ciudadanía de Leganés. Y ahora nuestra meta es la FM.
La seas francés, inglés o senegalés, tu EP es el Coleganés.
Durante 10 años, Ecoleganés ha creado medios de comunicación comunitarios, revistas, fanzines, cineforum, documentales, portales web, fotografía, formación en nuevas tecnologías, en radio, producciones videográficas de la vida cultural y social del municipio, el área de mujeres.
Ecoleganés Radio, la nueva forma de comunicación en Leganés. Escúchalo en la web ecoleganés.org.
Y por supuesto, la emisora comunitaria en internet.
Watch your radio, watch your web, don't look for anymore. Visit ecoleganes.org.
Bueno, ya sabéis que cuando suena esta canción que se llama Siempre Adelante, de Carlos Saura, es el momento en el que Julia viene y nos cuenta una de sus recetas. Bienvenida, Julia.
Hola, Rubén.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy, Julia?
Pues mira, hoy me dejé el otro día una receta porque no dio tiempo y hoy voy a aprovechar para dártela. Entonces te voy a dar los emparedados de jamón de york y queso.
Emparedados de jamón de york y queso. Toma ya, qué bueno.
Mira.
Bueno, pues cuéntanos los ingredientes.
Venga, son 4 lonchas de jamón de york, como si fueran para sándwich.
Ajá.
Pues esas mismas valen para lo que te voy a decir. 4 de lonchas de queso, también de las de sándwich. Luego un huevo, pan rallado y luego la bechamel, pues ya sabes que tenemos que echar la mantequilla, la harina, la leche y la sal.
Y con cuidado de que no haga grumos.
Bueno, eso ya te explico, bueno, te lo vuelvo si quieres a explicar, pero bueno, de momento vamos a preparar las lonchas de jamón. Bueno, te lo repito otra
vez. Sí, repítenos los ingredientes por si alguien estaba tomando nota.
Eso es, 4 lonchas de jamón de york de las de sándwich y 4 lonchas de las de sándwich de queso. Y luego un huevo, pan rallado. Y el, perdón, se me ha olvidado el aceite. Si no te doy el aceite no lo podemos freír.
Ajá.
Entonces, el aceite para freírlo. Bueno, pues ahora te voy a decirlo. Bueno, ya sabes que la harina y la mantequilla y la leche es para hacer la bechamel. Ahora vamos a preparar las lonchas de jamón. Las doblamos por la mitad y metemos las lonchas de queso metidas en el jamón. Y las dejamos preparadas en una fuente donde podamos que sea resista el calor.
Ajá.
Porque como vamos a echar la bechamel caliente, pues entonces las reservamos en una fuente donde luego podamos ponerlas por encima cubiertas de la bechamel. Y la bechamel ya sabes que la hacemos, echamos la mantequilla, vamos echando poco a poco la harina y la leche fría siempre, para poder ir trabajándola bien y haciendo la bechamel. Entonces ya hemos preparado el jamón de york, le doblamos, metemos el queso, le doblamos y le reservamos. Y luego echamos la bechamel por encima y lo cubrimos. Lo dejamos que esté frío, la bechamel nunca que esté caliente. Cuando ya se ha enfriado, pues entonces lo retiramos con la ayuda de una paleta o lo metemos en el huevo batido. Lo ponemos en el huevo batido, lo pasamos por el huevo batido y por el pan rallado. Y siempre que esté el aceite para freír muy caliente, que no esté muy 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 caliente porque se quema, pero vamos, cuando ya empieza a humear, que es cuando está calentito, pues
ya, además esto es importante, ¿no? Que siempre que vayamos a freír algo el aceite esté caliente, porque si no mal lo llevamos, ¿verdad?
Efectivamente, porque si no, sabes lo único que pasa, que se absorbe toda el aceite y no se fríe, se queda como, aparte de que la bechamel, te voy a decir una cosa, que cuando se echa la sartén tenemos que tener siempre una tapadera, porque hay veces que salta un poquito, porque la besamel tampoco la tenemos que dejar muy líquida, más bien un poco sólida para poder trabajar con ella, porque si no, sabes lo que pasa, que si está como muy sólida se queda muy blandona y no se puede coger. Entonces que esté más bien un poco consistente para poderla luego trabajar bien, o sea, al coger el empaderado que le podamos rebozar bien en el huevo y en el pan y que no se nos deshaga, porque si la dejamos muy sólida, entonces la cosa es que se quede más bien durilla, o sea, que no se quede muy blandona, y entonces podemos luego meterla en el huevo y en el pan y echar al aceite para freír. Luego lo podemos adornar, mira, lo podemos echar un poquito de remolacha y un poquito de remolacha cocida, un huevo duro, una cebolla y unos canónigos alrededor, y está muy rico.
La verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que está muy... Eso está bueno, porque ¿sabes lo que pasa? Que, oye, se puede preparar incluso el día anterior. Yo la última vez que lo hice el día anterior. Lo dejas en la nevera y lo sacas un poquito antes de freírlo y te vale de un día para otro. Entonces puedes hacerlo, por ejemplo, un fin de semana que no tengas... Que no tengas que hacer nada, te dedicas un poquillo a la cocina y al día siguiente ya tienes una comida.
Eso es, ¿no? Ir cocinando el fin de semana para luego tenerlo hecho durante la semana. Fíjate, esta receta que nos has dado me recuerda mucho a los San Jacobos, ¿verdad?
Es como un San Jacobo, entonces eso lo puedes hacer tú, en vez de comprarlo, lo haces tú directamente y está muy rico. Es igual que los San Jacobos, es lo mismo. Lo único que, bueno, también se pueden hacer de pollo, también lo puedes hacer con pechuga de pollo.
Claro.
Se puede empanar la pechuga de pollo y luego se puede también echar con bechamel. Yo también lo he hecho alguna vez con pechugas de pollo.
Bueno,
se
parece...
Se puede hacer con jamón de york, con queso, y luego hacerlo también con pechugas de pollo. La pechuga de pollo, echarle el queso y luego rebozarla en la bechamel y luego hacer lo mismo, frita.
Pues muy sabroso también.
Sí, muy rico.
Oye, ¿cómo estás pasando todo el frío, Julia?
Pues mira, la verdad es que vengo de Castellón y hacía una temperatura buenísima, pero aquí ha sido llegar y de verdad que estoy helada de frío.
Y ponerse a nevar.
Bueno, además es que, bueno, pues hemos llegado a Cuenca y ha empezado a nevar y bueno, pues nada. Pero bueno, pasa unos días buenísimos, pero aquí ha sido, vamos, una pena porque hace un frío que, vamos, te pela a la cabeza helada.
Claro, pero es que ya sabes que en la meseta pues hace más frío. Aparte, ya. Que mañana es San Andrés y no sé si habías escuchado tú ese refrán que dice, bueno, que por San Andrés la nieve en los pies, y este año sí que se ha cumplido.
Lo que pasa es que este año yo creo que nos ha venido mucho más pronto que otros años, o sea que, fíjate, no hemos llegado a diciembre, que no hemos llegado al invierno y ya tenemos el invierno anticipado. No sé si será mejor, para que al que le guste esquiar, divino, pero al que no nos gusta pasar frío, pues qué quieres que te diga. Pero vamos, tenemos que tener de todo, porque nos quejamos del calor, nos quejamos del frío, y como en Madrid normalmente no tenemos una temperatura media, yo creo, más bien hace mucho frío, mucho calor, pero bueno, es lo que hay. Y es lo que toca.
Es lo que hay, claro que sí. Lucía, no sé si le quieres preguntar algo a Julia.
Bueno, sí, yo normalmente cuando hago bechamel le echo nuez moscada. ¿Tú nunca...?
Efectivamente. ¿Sabes lo que pasa? Que yo se la echo normalmente cuando hago croquetas, pero para los empaderados no. Porque a lo mejor sí que le da más sabor, ¿eh?
Sí, a mí me encanta.
Sí, le da más sabor y yo, de hecho, en las croquetas sí que lo he hecho. Ahí no lo eché, pero vamos, si lo echas tampoco pasa nada. Y está muy rico, da otro sabor distinto.
Mi abuela
pero
también sí. Los hace con pan de este gallego, los reboza y sí. Hace el emparedado así con pan y quedan también muy sí. Ricos.
¿Sabes lo que hago? Que yo rallo el pan con el rallador, pues claro. Del día anterior, y además que se hace, tarda muy poco.
Ay, o sea, tiene súper buena pinta.
Sí, está muy rico. De hecho, bueno, yo los hice la última vez y, bueno, pues ya te digo, los hice el día anterior para que estuviesen fríos y eso, y si incluso los preparas ya y los dejas ya rebozados y todo, pues no le pasa nada al empaderado, y luego nada más que freírle. Que no tardas. Bueno, a mí yo tampoco me da mucha pereza hacer bechamel, porque me gusta. La bechamel me gusta hacerla. Entonces, hombre, me parece que yo creo que también la venden hecha. Pero vamos, no sé.
No, pero no es complicado.
Claro, no es lo mismo hecha que casera.
No tardas mucho. Lo único que tienes es que tener cuidado de moverla bien para que no se hagan grumos. Es lo único que tiene la bechamel, que si no la trabajas mucho te salen grumos. O si echas más cantidad de leche, hay veces que se te pone grumosa y tardas un rato hasta que la deshaces, pero vamos, no hay mayor. Y si no sabes lo que se puede hacer, pues la batidora. Si
¿Es verdad?
de la batidora para que se deshagan los grumos y no hay mayor problema. Y luego están muy ricos los empaderos.
Bueno, pues
y mira, bueno, la lechuga que te he dicho, la remolacha y eso, a lo mejor es un poco más frío en este tiempo, pero bueno, tampoco viene mal.
Pues Julia, muchísimas gracias por esta receta, porque la verdad es que suena bastante apetitosa, estos emparedados de queso con jamón o con pollo, depende de quien quiera hacerlos, ¿no? Y nada, pues te veremos, bueno, te escucharemos dentro de 2 semanas, porque sabes que la semana que viene es puente, y bueno, pues nosotros descansaremos, lo más probable.
Muy bien.
Así que nada, hasta dentro de 2 semanas, Julia, y bueno, también nos despedimos hasta dentro de 2 semanas para el resto de los oyentes. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy, así que hasta entonces, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Watch out, watch out, watch out.